Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
En Aliter Abogados reclamamos el IRPH de hipotecas de consumidores y empresas. También reclamamos el sobreprecio pagado en la compra de camiones entre 1997 y 2011. Y solo cobramos si ganamos. Consulta gratuita. Infórmese en aliterabogados.com, calle Colón 82, Valencia.
Ciclo Empresarial es certeza, rigor y pronóstico realista sobre las empresas valencianas. Ciclo Empresarial es un retrato de nuestros políticos, de la repercusión de sus decisiones y de sus objetivos de gobierno. Ciclo Empresarial es también macro y microeconomía, un reflejo de la justicia y del turismo que te acompaña todas las tardes de la mano de José Luis Pichardo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciclo Empresarial aquí en Radio Intereconomía Valencia. 6:00 p.m. y casi 8 minutos. Aquí estamos en directo con todos ustedes en Ciclo Empresarial, en esta edición vespertina de este programa, en este miércoles 19 de febrero del año 2020. Ya saben que en 3 horitas el Valencia Club de Fútbol va a disputar ese encuentro correspondiente a los octavos de final de la Champions League, que le va a enfrentar frente a la Atalanta de Bérgamo. Desde las 8:00 p.m. aquí tendrán ustedes en Radio Intereconomía Valencia la previa de ese encuentro con Quique Mateu y con todo su equipo. Pero a nosotros nos toca hablar de otras cosas aquí en el programa, al igual que hacemos por la mañana también en el Intercafé. Muchos temas a esta hora encima de la mesa. Algunos de ellos ya los hemos debatido esta mañana en relación con el tema de la movilidad. Ya saben, ese cierre de la calle Colón que puede generar y que está generando tanta conflictividad. Hemos tenido aquí al presidente de Confecomercio, a Rafa Torres, al presidente de la Federación Sindical del Taxi, también a Fernando del Molino, hablando y debatiendo sobre estas cuestiones junto con otros tertulianos como José Enrique Aguar y José Vicente Tello. Bueno, pues ha sido terminar el programa. Nos hemos encontrado también con otra noticia en relación a que de la EMT han volado 3.000 euros más. Por otra parte, el control en la empresa pública sigue siendo absolutamente desproporcionado y a partir de aquí, bueno, pues hay quienes deberían asumir responsabilidades y no lo hacen. Da igual que se abran procesos penales. Vamos a hablar de leyes esta tarde precisamente, pero algunos dirigentes les da exactamente igual. Bueno, esto por una parte. Por otro lado, también tenemos materias importantes de calado, por ejemplo, en el ámbito de las Corts Valencianes, que han declinado reclamar judicialmente, como han anunciado otras comunidades autónomas, como Aragón, o también en el caso concretamente de Castilla-La Mancha, la devolución del IVA que nos corresponde a los valencianos. Sí, esa que nos tienen que devolver el gobierno central, que pretendía convertir en un préstamo a raíz de un modelo de FLA y que a partir de este punto, pues lógicamente no cuela, como se diría en un argot popular. Bueno, pues es lo que tiene con el gobierno actual y el modelo actual valenciano, pues no le reclamamos judicialmente en este sentido esas cuantías y esos presupuestos económicos que nos corresponden, insisto, por parte del Ejecutivo Central. Una noticia positiva del Scorch es que se ha aprobado una proposición no de ley por parte de los socialistas valencianos en relación con el tema de la declaración de este año 2020 como el año Berlanga. Ya saben que hay mucha ilusión en el Ayuntamiento de Valencia de poder albergar concretamente esta próxima edición de los Premios Goya, que se celebrará ya por el mes de enero-febrero del próximo ejercicio 2021. Esa es una, insisto, de las noticias positivas. Y en clave de movilidad, en materia fallera, ya para finalizar, comentarles que bicicletas, patinetes, carros de bebé y también maletas van a estar prohibidos en el entorno de la Mascleta. Cualquiera va a conocer la plaza del Ayuntamiento antes y después de las fallas, con toda esa reordenación del ámbito de la movilidad. Y a esta hora contarles también en la portada del diario Las Provincias cómo un accidente de coche y un camión han causado un atasco de 8 kilómetros en el bypass. Muy bien, vamos a hablar de, insisto, de temas legales con Aliter Abogados, también con los ingenieros industriales de la Comunidad Valenciana. Hay temas muy, muy interesantes, algunos de ellos de calado en relación con la, voy a denominarlo así, picaresca de algunos fabricantes de camiones que han sido más listos de la cuenta, que han querido cobrar más de la cuenta, que de hecho lo han hecho, valga la redundancia, y que sobre todo han esgrimido la excusa de vamos a ajustar nuestra producción y nuestros motores a recortar el impacto medioambiental. Que todo esto puede sonar muy bien de cara a la galería y de cara a los consumidores, pero miren ustedes por dónde, que los fabricantes han cobrado pero no han prestado el servicio. Por definirlo más o menos, aunque aquí tenemos a las expertas en la materia, de Liter Abogados, que son las personas que nos van a hablar de esta cuestión junto con los ingenieros industriales, porque este tema tiene un profundo calado. También hablaremos del índice de referencias de préstamos hipotecarios, el conocido como el IRPH, menos conocido que otros índices aplicados por la banca. Pero hablando de picaresca, siempre salimos perdiendo a los consumidores, pues también se ha aplicado en un porcentaje importante, en este caso de las hipotecas concedidas a muchos consumidores en nuestro país. Pues venga, con Alitera Abogados, con los ingenieros industriales también, 6 de la tarde, 12 minutos, nos acompañan, les contamos esto y más hoy aquí en Ciclo Empresarial.
Ciclo Empresarial. Con José Luis Pichardo.
Bueno, vamos ya a entrar en materia rápidamente. Venga, saludando por orden de veteranía, he dicho con cariño, don Manuel Collado. ¿Qué tal está usted? Gracias. Representante del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Pues muy bien.
Está usted muy animado. Esto de jubilación es siempre un decir. Porque esto, usted está aquí, todo el mundo es muy joven.
Estoy jubilado, pero funcionando,
¿no? En plena acción. Bueno, él viene de parte de estos buenos amigos que son los ingenieros industriales valencianos. Qué picaresca tiene esto, de los fabricantes. Estamos
Con
todos los fabricantes van cayendo progresivamente, de camiones, de coches.
Los coches también tienen.
Por eso lo digo, pero la solución es coger a todos y montarlos a la bici, ¿eh? Entonces he dicho
sí,
de paso.
Sí. Pero bueno, realmente, bueno, ha sido un cártel que ha habido de fabricantes que querían ganar más de lo que teóricamente debían de ganar. Entonces, pues eso es lo que...
Pero ellos no son conscientes de que los pillan. Beatriz Ortiz, de Aliter Abogados, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acercaros a los micros, sí, por favor. Y es un caballo de batalla. Y tu compañera, ¿qué es?
Lucía Navarro.
Lucía Navarro. Gracias a las dos por estar con nosotros. Venga, vamos a entrar en materia con este asunto. Si os parece, como digo siempre en el programa, a intentar ser lo más didácticos posibles. Porque, claro, la gente pues realmente dice, bueno, esto... También en los fabricantes de camiones, un saludo y un abrazo a todos los camioneros que nos estén escuchando. Tenemos muchos damnificados, ¿han dejado muchos regueros de damnificados, en este caso los fabricantes de estos vehículos?
Pues sí que han dejado muchos damnificados, porque realmente los fabricantes más importantes de camiones son todos los que se han puesto de acuerdo para esta práctica colusoria. Por lo que explicabas antes, el hecho de que si se les iba a pillar o no se les iba a pillar, claro, etcétera, es que aquí no es cuestión de que se les pillara. De hecho, uno de los integrantes del cártel es el que denunció o fue el mismo el que declaró
la filtración esta que es como se suele pillar al final, claro, a este
porque,
tipo de empresas.
Claro, la persona, en este caso el fabricante que destapa toda esta situación, ha quedado indemne en cuanto a lo que es la sanción de la Unión Europea, y a cambio de ello ha confesado todas estas...
Pero
prácticas.
Es responsable también, porque responsable esto lo he leído
igualmente
en vuestra documentación de Aliter Abogados.
Son responsables todos ellos.
Claro,
independientemente, lo que aquí este fabricante en concreto, que fue MAN, es lo que ha eludido es la sanción económica de la Unión Europea, pero a los efectos de los daños es responsable como el resto de las marcas que se han visto implicados.
Muy bien, yendo por partes, venga, para ir ubicando, insisto a nuestros oyentes, Lucía, vamos a ver, siempre aparece en escena al final el TJUE, el Tribunal Superior de Justicia, sí, de la Unión Europea. Yo de verdad
es que nos salva de todas las batallas,
¿eh? Hombre, pero tú imagínate, en esta casa el TJUE es uno más, aquí sí. Estamos cuando no es por los agricultores, es por las hipotecas, cuando no, siempre estamos por otra historia, siempre está presente.
Siempre nos toca acudir a ellos en busca de solución.
Ellos, que tengo ahora la duda, iban a aprobar, bueno, estáis pendientes también de resolución con este tema.
El 3 de marzo, ¿sí?, saldrá la sentencia de que es el IRPH. Anteriormente el Tribunal Supremo aquí en España dictaminó que el índice era válido, y por tanto no ha quedado otra que acudir al TJUE para que resuelva acerca,
vale,
de esto.
Pero yendo por partes, para no desviarnos y ir orientando las cosas. En primer lugar, respecto al tema del cártel de camiones, vamos a ver, esa sentencia del TJUE también está pendiente de resolución.
Vamos a ver, es que aquí se marcan como si dijéramos dos fases. Sí. ¿Vale? La primera fase viene por la confesión de este primer fabricante, MAN, uh-huh. pues se publica una decisión por la Comisión Europea en julio de 2016, por la cual se sanciona a todo un grupo de fabricantes que ellos mismos asumieron así,
pues
ellos
las marcas MAN, Scania,
Volvo, Renault, Iveco, DAF, Daimler, todos a excepción de Scania. ¿Por qué a estos se les impuso la sanción y a Scania no? Porque ellos mismos asumieron la culpa también a cambio de una reducción en las sanciones económicas que se les iban a imponer. Uh-huh. Entonces, esta decisión que se publicó en julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial en abril de 2017 y a partir de ese momento todos los damnificados por estos sobrecostes que se imputaron, uh-huh, es cuando se abrió el plazo para reclamar. Scania está en otra fase distinta, porque Scania no se aquietó a asumir la culpa. Entonces, tras la procedente investigación por parte de la Comisión Europea, finalmente, en septiembre de 2017, se le impone una sanción, o sea, por la misma práctica.
Este fabricante, digamos, de alguna forma, se resistió, ¿no? Un poco, digamos, a este proceso.
Efectivamente.
Pero yo insisto en el punto de partida. Al final está el tema de la picaresca, ¿no? Como decir, que no nos pillan, como le pasó, Manuel, por ejemplo, a Volkswagen. Me viene a la cabeza también. Sí, es que aquí está todo el sector de la automoción implicado en esta historia.
Sí, así es.
¿Cómo se puede calibrar, aparte del, digámoslo así, el chivatazo de rigor, pero cómo se puede calibrar realmente y perseguir este tipo de, al final, de prácticas fraudulentas?
Pues es difícil, porque realmente si no denuncia a alguien, pues es difícil. Uh-huh. Concretamente lo del Volkswagen, pues resulta que cuando no circulaban, bueno, pues es que
todo el episodio, y en este caso en concreto del cártel este de los fabricantes de camiones,
bueno, está claro, un 16.5% es lo que parece ser, según este señor que
ahora le preguntaremos,
es el que ha tenido un modelo econométrico que dice que esa es la parte que tienen que devolver. Mm. Bien, yo sé que de gente que ha reclamado, hay gente que no necesariamente ha reclamado. Es que todo es
una fase complicada, por lo que puedes aportar al respecto. Todo este proceso, sí, insisto, ¿cómo se les puede pillar? Que no sea solo por el proceso del chivatazo. Y luego, evidentemente, ya entra en juego el tema de la justicia.
Es muy difícil. Y aquí, además de todo, había una especie de operación de ingeniería mediática, uh-huh, para confundir a los consumidores y a la Comisión de la Unión Europea, porque no eran tan ingenuos de decir vamos a subir todos los modelos y todas las marcas al mismo lugar, que entonces se hubiera descubierto, claro, enseguida, sino que subían unas marcas, cambiaban la presentación, la información cada vez era diferente y por lo tanto costó mucho el pillarles. Si no hubiera sido por el chivatazo, hubiera sido casi imposible. Hasta el punto, uh-huh, que estamos hablando de uno de los cárteles más largos que de la historia de la Unión Europea. Son 14 años. Entonces, claro, que uno esté 14 años manipulando todo esto y que no le pillen, es porque la primera conclusión que hay que sacar es que había una operación de ingeniería mediática en la presentación de datos para que esto quedara disimulado.
Esto, Beatriz, aplicado al ámbito de la... Al final, los abogados os parecéis mucho a nosotros, a los periodistas, porque, claro, tenéis que realizar labores de investigación. ¿Cómo se va siguiendo jurídicamente todo este rastro? Es decir, de todo este proceso, desde que se produce o se detecta un posible fraude. Claro, siempre hablamos desde el principio, que nos encanta utilizar este término aquí, de la presunción, ¿no? Lógicamente de inocencia. Pero desde que se produce el primer atisbo de decir aquí hay alguna cosa rara, hasta que poco a poco empezamos a ir tirando, digamos, del hilo. ¿Cómo se va estableciendo, cómo se va desarrollando todo este proceso de investigación jurídica?
En este tipo de casos, hasta que no hay una decisión administrativa del órgano que corresponda en cada caso, en este caso fue el órgano comunitario, fue la comisión, tiene que haber una resolución administrativa que sancione esa práctica en concreto, porque es prácticamente imposible que los consumidores finales se enteren de que se ha producido ese sobrecoste o de que se está realizando esa práctica. Entonces, lo que abre la vía para poder reclamar es que haya una sanción administrativa por parte de la autoridad correspondiente y a partir de ahí pues se desarrollen las acciones que en cada momento existen para poder reclamar por daños y perjuicios. Claro. De hecho, con respecto al primer grupo de fabricantes, se ha utilizado una tipología, una normativa, y con respecto a este segundo grupo que se puede abrir ahora cuando se dicte la resolución sobre el recurso que planteó Scania, se aplicará otro marco jurídico completamente distinto. Porque respecto al primer grupo, la directiva de daños que había ya publicada en la Unión Europea todavía no había sido transpuesta al ordenamiento jurídico nacional nuestro, con lo cual todavía no era aplicable.
Ah, pero ahí entramos también en otra nebulosa que luego también lo vamos a destacar con las hipotecas. Esto es el laberinto legal, pero insisto, claro, porque tú has aportado un dato también anteriormente que a mí me parece interesante con el tema, por ejemplo, de Scania. Es decir, no, este fabricante en principio como que no lo veía muy bien el tema de la investigación, o digamos soy más reacio que los demás. Los demás tal vez se lo vieron venir y dijeron, bueno, nos van a pillar al final, y estos fueron más reacios. Pero claro, todo esto, yo insisto en la cuestión, y sobre todo de cara a nuestros oyentes y de cara a los consumidores, que se pueden dirigir a vosotros y a partir de ahí pues dirimir todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, cómo se va siguiendo esas piezas, yo insisto en la cuestión, y también incluso fabricante por fabricante, porque a lo mejor determinados aspectos pues no es lo mismo el que compra un Volvo, que un Renault, que un Scania, que un MAN, etcétera, ¿no?
Claro, en cada caso sí que es cierto que hay marcas y grupos de fabricantes que tienen una política de precios a priori o una escala de precios distinta, no todos tienen el mismo rango de precios. Eso hace que también el mercado sea muy heterogéneo y sea difícil el establecer una comparativa después saber el sobrecoste.
Esta es otra historia.
Claro, eso es otra dificultad muy importante. Pero en este caso, todos los que pertenecían al primer grupo se va a reclamar de la misma manera y a partir del mismo momento y a partir de cuando se dicte la resolución del recurso va a poder no solo reclamar Scania, sino también van a poder reclamar los compradores de las otras
del
marcas.
Resto, que es ese recurso que estamos esperando del TEJUE. Que recordemos desde la Litera Abogado, bueno, no que lo evidentemente lo apliquéis vosotros, para eso está la justicia europea, pero ¿cuándo esperáis que salga esa resolución?
Pues debe de estar ya muy, 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 muy cercana, porque el recurso se planteó en diciembre de 2017. Entonces, por los plazos de resolución aproximada de este tipo de recursos,
2 años.
Debe de estar ya, vamos, lo que pasa es que ahí sí que no hay filtros, ahí no suelen avisar de cuándo van a decidir.
¿Son más rápidos que la justicia española?
Pues, hombre, depende de para qué, depende de para qué, de dónde.
Me río porque que vuestros compañeros de distintos letrados en esta casa, pues también forman parte del ecosistema y todos os quejáis de lo mismo, de los procesos interminables. Aquí os preguntaría también a vosotros, entramos en esa dicotomía, ¿no?, que apuntabais respecto un poco a la nebulosa y la confusión de los distintos modelos de normativas europeas y al final la dificultad que tenemos todos como consumidores, repito, luego insistiremos en esa cuestión del IRPH también, de ver cómo podemos reclamar, cómo podemos defender nuestros derechos, ¿no? Que están a literar abogados que lo hacen magníficamente bien, pero vamos a ver luego, depende de qué casos, y sobre todo para guiar, ¿no? Que yo, insisto, todos como consumidores, al final decimos, bueno, ¿por dónde tiro, por dónde empiezo o qué puedo hacer, ¿no?, en base a esta nebulosa que digo, que es las distintas normativas de la Unión Europea? ¿Cómo lo veis? A ver.
Vamos a ver. Efectivamente, en el ámbito jurídico, son los abogados los que presentan la demanda por el daño ocasionado. Queda la otra parte, que es la de los técnicos, que es cuantificar ese daño. Y entonces aquí hay que hacer una serie de precisiones muy importantes. La primera es que la Unión Europea no denuncia o no sanciona por los precios reales pagados por los compradores, sino que toda la decisión sancionadora, donde se establece que hay un cártel y por qué hay el cártel, se establece sobre los precios de referencia. Es decir, los precios que los propios fabricantes aconsejan a los distribuidores. ¿Y eso por qué? Es una pregunta muy importante, cuando realmente el daño ocasionado en el ámbito privado es lo que se llama el lucro emergente, que es la diferencia entre el valor, entre el precio que realmente han costado los camiones y el precio que debieran de haber costado en caso de no haber cártel.
Vale, ¿y esto cómo lo diferenciamos jurídicamente? Sí, sí.
Esa es la primera la razón. ¿Por qué? Porque hubiera sido prácticamente imposible el detectar esa variación, esa acción, digamos, colusoria, manejando precios de compraventa. Tengamos en cuenta de que estamos hablando de muchas, de seis marcas, pero cada marca ofrece 60 o 70 modelos y esos modelos cambian cada año y entonces pues es muy difícil. Y la segunda cosa es porque la Unión Europea sanciona a los fabricantes porque si hubiera cogido los precios netos, es decir, los precios pagados por los consumidores, por los compradores, pues tendría que haber demandado a los distribuidores.
Permíteme, y esto jurídicamente, ¿cómo se puede ir diferenciando y cómo se puede ir respaldando a los afectados? A ver, ¿qué hacéis en Aliter? Venga, cuéntame.
A ver, las acciones que se van a iniciar a partir de este momento son unas acciones que precisamente al haber ya sido transpuesta la directiva de daños aquí al ordenamiento jurídico nacional, pues sí que es ya un tipo de acción especializada para reclamar ese tipo de daños contra ese tipo de prácticas. Entonces, se reclama por medio de una acción que se llama follow-on, y en la que se puede reclamar pues el daño emergente, que es esa diferencia, ese sobrecoste que se ha pagado de más, el lucro cesante por la falta de competitividad que tú has tenido al tener que ofrecer quizá unos precios más altos para, entre comillas, intentar repercutir ese sobrecoste que tú has recibido, y los intereses. Vale, los intereses en este caso, la Audiencia Provincial de Valencia aquí está estableciendo que desde la fecha de compra del vehículo en cuestión. Vale, este tipo de acciones, que son específicas para esto, ya dan la presunción de que el ilícito ha ocurrido y de que el daño se ha producido.
Vale, es decir, que esto ya lo tienen asumido los tribunales,
claro,
por esta parte.
Claro,
vale,
claro,
ya tenemos
claro,
algo adelantado.
Claro, entonces vale, con esta normativa tenemos una posición
claro,
más...
Claro, me pongo desde la perspectiva del consumidor, es decir, o del afectado, digo, bueno, pues ya tenemos algo,
claro,
¿eh? Algo
sí,
es
sí,
algo.
Sí, sí, sí.
No que estamos dirimiendo aquí si aprobamos o no aprobamos.
Existe, efectivamente. Claro. Entonces es súper esencial la cuantificación del daño, que es donde entran los ingenieros, que es esencial. O sea, lo bien hecho que esté el informe, lo bien que cuantifique, los criterios que aplique, la recreación del escenario, cómo hubiera sido sin el cártel y la comparación con cómo ha sido, es esencial para que el juez pueda determinar que los datos en los que se fundamenta y las conclusiones a las que se llega sirven para estimar la pretensión. Porque al final no existe, la comisión no ha determinado en cuánto o en qué rango se cuantifica el daño, sino que tiene que ser pues una estimación.
Fijaros qué papel tan importante, Manuel, tenéis los ingenieros industriales en esta historia.
Lo intentaremos hacer. Intentaremos
bueno, hacer. Pero fíjate, un papel, estamos hablando de un informe que, como muy bien ha apuntado Beatriz, es absolutamente clave. Claro, en este proceso, ¿no? Porque sobre los que sobre donde entiendo yo, ¿no? Que en este caso el juez va a decir, esto es lo que hay.
Bien, pues lo haremos y lo de hecho Vicente Colomé, que es el
caballero, como el pirotécnico.
Vicente Caballé.
No se olvida ese nombre y apellido, Vicente Caballé. Pero ninguna rama pirotécnica, por cierto.
Ha hecho un modelo.
Ahora que están las fallas.
Ha hecho un modelo económico que parece ser que es el 16,5% lo que se ha pagado de más. Por lo tanto, pues parece ser que
un 16% más.
Sí.
de sobrecoste, claro, en este caso. Lo que puede equivaler, claro, dependerá del precio de referencia, como
claro,
es normal.
Claro.
Pero estamos.
Pero son cantidades importantes porque.
Porque yo he visto, perdona, un vehículo medio entre 6 y 16 toneladas. Que precio medio de mercado dependerá de marcas, pero ¿sobre cuánto puede estar? A ver, un vehículo
sobre
de esto.
70.000 euros aproximadamente se compraron en su momento.
Sobre 70.000
euros. Sobre 70.000
euros.
Sí. De ahí en adelante.
Y un sobrecoste de un 16% es una cantidad, pero una cantidad importante.
Cabezas
son
tractoras.
Muchos,
cuestan 200.000 euros.
Sí.
Hay cabezas tractoras que cuestan 200.000.
Sí.
Y es donde más se nota un poco el tema de donde está realmente el mayor fraude, en las cabezas tractoras y los vehículos grandes.
Muy interesante. Vamos con un consejo de Liter Abogados, que para eso es vuestro tiempo, vuestro espacio. Aquí en Ciclo Empresarial también os tendremos, también en el Intercafé. Vamos a ir debatiendo muchos temas. Hoy estamos con los camiones, luego hablaremos de las hipotecas. Hay las hipotecas, que no se acaban nunca las hipotecas. No es que se tengan que acabar, sino el problema es cómo las comercializa en ocasiones la banca, que es donde radica sustancialmente la diferencia de si se hace de manera correcta o no. Y mira que les caen palos judiciales. Pues nada, algunas entidades siguen empeñadas en hacer la picaresca. Estoy siendo muy, muy diplomáticamente correcto. Es que con el tema de la movilidad de los agricultores no paramos de estar encendidos en el programa. Y a veces hay que utilizar un poco la sutileza o la ironía. Venga, 6:00 p.m, 32 minutos, un consejito de Aliter Abogados y continuamos enseguida.
Ciclo Empresarial, con José Luis Pichardo.
Ley de segunda oportunidad. Aliter Abogados, rebaje sus deudas hasta el 100%. Familias, empresarios y autónomos pueden liberarse de la cadena perpetua de sus deudas. Para los que no pueden atender sus pagos, ley de segunda oportunidad. Infórmese gratis. Solo cobramos si rebajamos sus deudas. Aliterabogados.com 96-373-5555.
Estamos en calle Colón 82, Valencia.
¿Necesitas una página web? En Encode creamos tu comercio online, realizamos tu web y la posicionamos en los mejores buscadores. Realizamos programas a tu medida. Conócenos en encode.es. Encode, profesionales de la informática.
Llega la Feria Taurina de Fallas 2020, una feria de figuras. Doblete de Enrique Ponce en sus 30 años de alternativa. Reaparición de Roca Rey, Manzanares, Cayetano, Castella, Paco Ureña, Pablo Aguado y los toreros triunfadores de la pasada temporada. No te pierdas la primera feria de primera. Abónate antes del 27 de febrero desde 133 euros. Más información, torosvalencia.com.
Ley de segunda oportunidad. Aliter Abogados, rebaje sus deudas hasta el 100%. Familias, empresarios y autónomos pueden liberarse de la cadena perpetua de sus deudas. Para los que no pueden atender sus pagos, ley de segunda oportunidad. Infórmese gratis. Solo cobramos si rebajamos sus deudas. Aliterabogados.com 96-373-5555.
Estamos en calle Colón 82, Valencia.
Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo.
Permítame usted, don Vicente Caballer, que estaba usted contándome una cosa. Estábamos hablando, estimados oyentes, del campo. Mañana por la mañana volvemos a tener un programa especial aquí otra vez en esta casa sobre la problemática, las movilizaciones, que todo se ha dicho de paso. En algunos casos se están haciendo de manera pacífica, las cuales apoyaremos siempre, como por fortuna hasta el momento es en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y en otros casos pues no se están produciendo así, lo cual siempre reprobaremos, porque el momento que se utilizan determinados elementos o con actos de violencia, automáticamente se pierde la razón, que la tienen y que la sociedad civil además los respalda y también los apoya. Por cierto, Beatriz, que estábamos hablando, bueno, nos habíamos quedado con el precio de los vehículos, fíjate, para el transporte, ¿no? Para el sector agrícola, sin ir más lejos, la cantidad de camiones que hay involucrados en esta cuestión. Porque luego también, porque os conozcan aquí desde. Y puedan ponerse en contacto a través de Aliter Abogados, dime la web, a ver, dime datos, venga, para poder contactar con vosotros.
Estamos situados en la calle Colón, en el número 82, cuarta planta de Valencia, en el puro centro.
Sí,
a partir... cuando vengan a ver las fallas pueden venir a vernos.
Una cosa, ¿tenéis ya la bicicleta preparada o no? Para ir al despacho.
Pues dentro no lo sé, porque ya no sabemos en si breve, podemos entrar
en
con
breve,
ella, ¿no?
Pues en breve...
Porque yo tengo patinete y he oído que ya...
¿Y el patinete? No. Pues no sé yo el tema del patinete. Este tema va a ser complicado. Esto de estar en Colón ahora mismo es un ejercicio de alto riesgo.
Pues bueno, también nos pueden llamar por teléfono, que también
por cierto,
lo cogemos.
Podéis ir preparando demandas también contra el ayuntamiento, porque, y esto lo digo en serio, hablamos del comercio, que obviamente es una parte muy importante, pero nadie ha hablado de la cantidad de despachos profesionales que se van a ver afectados por los cambios de movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Entre ellos, muchos despachos de abogados, para empezar. Así que asuma consecuencias el concejal de movilidad. Pero bueno, dicho esto, estáis en la calle Colón, ¿eh?
Exacto.
Más mal le pese al gobierno municipal. Vale, dirección en la calle Colón, número
82, cuarto piso. Se pueden poner en contacto con nosotros en el 96-373-5555.
Muy bien. Y vuestra web, ¿no? aliterabogados.com.es.
Sí,
muy bien, pues vale, esto es importante. Mira, trasladándolo al tema del campo, que hoy hemos visto nuevas movilizaciones, e insisto, es uno de los sectores más afectados precisamente por esta situación, los transportistas y el sector de los cítricos, sí. Porque como no tenemos, ¿verdad, Manuel, corredor mediterráneo? Pues necesitamos los camiones.
Pero yo es que pienso que el corredor mediterráneo servirá para muchas cosas, pero no necesariamente para sacar toda la cantidad de cítricos que hay que
llevar. Muy bien, un tema muy interesante. Entonces, dicho esto, ¿cómo se están dirigiendo los afectados a vosotros? ¿O cómo vais contactando? ¿Por sectores, a nivel particular? Porque también hay mucho transportista autónomo,
pues
por ejemplo.
Pues estamos haciendo a diferentes tipos de actuaciones. Pues en ocasiones nos estamos dirigiendo a asociaciones, etcétera, del transporte. En otros casos, pues estamos publicitando que se va a poder iniciar esta acción, pues en breve, en poco tiempo estamos haciendo conferencias en relación para explicar un poco, pues bueno, cómo se puede reclamar, qué se tiene que recopilar para poder reclamar, qué supuestos se entra, qué supuestos no se entra, etcétera. Entonces, estamos un poquito atacando todas las variables para que este tipo de reclamación sea conocida, porque sí que bien es cierto que las grandes empresas de transporte sí que en su momento se enteraron de la posibilidad de reclamar.
Claro, claro.
Claro, entonces las grandes empresas del transporte sí que han reclamado. Uh-huh. Lo que son empresas más medianas y desde luego empresarios individuales,
pero
etcétera,
aquí
la mayoría no se han enterado y no les ha dado tiempo.
Pero aquí hay un granero de consumidores y de afectados.
Muchísimo.
Interminable. Yo
sí,
insisto,
sí.
Por la primera cuestión, hay transportistas autónomos que van directamente por su cuenta, que me compro el camión y trabajo con la cooperativa, la empresa, con la logística que considero oportuna. Y luego hay un montón de pequeñas asociaciones de transportistas, pues me viene a la cabeza, por ejemplo, los transportistas del puerto, por ejemplo, Transcont, y infinidad también de profesionales en esta materia. Es decir, esto es un abanico muy muy relevante. Yo creo que aquí tenéis que hacer mucha labor didáctica, ¿no? Tenemos que hacer mucha labor didáctica
para que
el afectado se entere de que está
de
perjudicado.
Que reclamar, de que
esto como
perjudicado.
Como el usuario de las hipotecas.
Además, en este caso, no es una cosa que sea tú sí que has sido perjudicado, el otro no. No, esto ha sido una práctica generalizada que los fabricantes más importantes, porque a nivel de fabricación de camiones, pues yo creo que no ha quedado fuera prácticamente ninguno.
No. Con las marcas que me has dicho, claro, yo creo que no.
Claro, no es que a ti te ha tocado o a ti no te ha tocado, es que te ha tocado seguro.
Sí,
si has comprado
sí.
En esa fecha, en esa horquilla temporal del 97, de enero del 97 a enero de 2011, te ha tocado seguro. Con lo cual, tendrás un importe u otro, habrás adquirido más camiones o menos, pero el daño lo tienes y se puede reclamar. Entonces,
volviendo a ese punto anteriormente con Manuel y con Vicente, respecto a esos que comentaba Beatriz, sobre esos, digamos, exámenes de evaluación para que un juez pueda realmente conocer pues el alcance, ¿no?, de lo que es, digamos, este tipo de actuación fraudulenta. Es decir, yo sé que esto, claro, cada caso puede ser diferente, pero ¿qué tiempo puede llevar realizar un informe de estas características? ¿Y cuántas cosas se pueden evaluar? A ver, Vicente, es un poco la pregunta del millón, ya lo sé, pero bueno,
pues
por tener una ligera orientación.
Cuatro años, de momento, estamos trabajando sobre el tema y para el caso de que en el futuro se tengan que hacer nuevas valoraciones, como ha dicho la compañera, pues ya estamos pensando en introducir mejoras.
Uh-huh.
Es decir, que estamos un camino muy arduo, un problema muy complejo, y que, de alguna manera, se va haciendo camino al andar. Es decir, que empiezas desde el principio, ves un panorama totalmente negro y poco a poco se van aclarando los términos, vas encontrando nueva información, nuevos métodos, nuevos enfoques y al final llegas a una conclusión que no es perfecta nunca, pero porque, claro, el problema fundamental está en estimar el valor de mercado de los camiones si no hubiera habido cártel. Es lo que se llama una contrafactual. Ah, es una
pues, esta ucronía. Lectura también es muy interesante.
Es una ucronía, es decir, es una hipótesis contrafactual que no es real, es teórica. Entonces eso es francamente difícil. Ahí está el meollo de la tasación de los bienes que nosotros pues hemos tenido... Creo que hemos tenido acierto, pero también hemos tenido suerte en encontrar el camino que no es nada.
Porque permitidme una cuestión, es decir, a la hora de que tenga que evaluarlo un juzgado, claro, dice, ¿qué utilizo? El índice, yo entiendo, de precio de referencia de venta en su momento. No el proceso que pueda ser luego de devaluación, porque los vehículos tienen esta problemática a todos los niveles.
Claro,
sean privados, o sea, sean coches, camiones, etcétera, ¿no?
Por lo que yo conozco, ellos estaban realizando las valoraciones sobre los precios de venta brutos, o sea, sobre los importes brutos de venta de los camiones. Pero el problema más importante que tienen es también el de la obtención de los datos correspondientes, porque una, que los fabricantes no están abiertos a facilitar esos datos.
Esto ya lo damos por hecho.
Y además, lo que explicaban antes de la diversidad de modelos y del cambio de nomenclaturas, etcétera, hace muy difícil el homogeneizar lo que tomas como muestra, porque lo que hasta un momento se llamaba de una determinada manera, a partir de otro momento se llama de otra, aunque sea lo mismo, se hace un mínimo cambio y es el mismo camión, pero se le denomina de otra forma. Entonces, a la hora de coger una muestra que sea lo suficientemente importante, pues es muy complicado.
Pero aquí la clave está en esa, entiendo, evaluación mecánica o tecnológica para detectar esos cambios que realmente son los que producen el fraude, que es lo difícil de pillar a los fabricantes, claro.
Sí. A este respecto, la Unión Europea editó en su momento una guía práctica de cómo se tenía que abordar el tema. Esta guía, pues, da las ideas principales, pero está un tanto difusa y es complicado el llegar a llenar esa teoría de datos reales. La idea, lo explico muy brevemente, es que el daño emergente que se genera en un proceso de cártel es de dos tipos, uno de utilidad pública y otro de utilidad privada. De utilidad pública, pues es que hay menos investigación, hay menos negocio, es decir, cuando se pasa del modelo de mercado de competencia perfecta al modelo de oligopolio, que es en el que estamos, pues hay una disminución de lo que es el progreso de ese tipo de industria. Y después está el daño emergente privado, que es el de los compradores de camiones. En todo el espacio económico europeo venían siendo afectados unos 2 millones de camiones, en los cuales Alemania y España
es un tema importante,
eran los países que más invierten en camiones, porque Francia e Italia tienen más tren. Entonces, en España eran 200.000 camiones los posiblemente afectados, que estamos hablando de una cifra muy importante. Entonces, dejando aparte el tema de la valoración del daño social, que es muy complicado, la guía de la Unión Europea propone dos clases de métodos. Unos métodos que es dividir el espacio, digamos, cronológico, el tiempo, en tres etapas. Etapa del precártel, etapa del cártel y etapa del postcártel.
Claro, que todo esto es lo que luego también se puede ir evaluando jurídicamente.
Claro. Entonces, el daño es la diferencia entre el precártel y el cártel, y el cártel y el postcártel. Ese es el daño emergente. Es decir, tenemos dos rectas paralelas, una es el mercado real y otra el que hubiese sido. Y este que hubiese sido se formaliza a partir del tiempo en que no había cártel. Y el otro método es comparar dos mercados semejantes, análogos, parecidos, en el mismo momento de tiempo. Es decir, lo que se llaman métodos sincronizados que ocurren en el mismo momento de tiempo y métodos asincronizados que ocurren en distintos momentos de tiempo.
Bueno, la verdad, ¿cuántas cosas aprende uno? Bueno, te estamos escuchando, Vicente, aquí con una atención.
Termino
sí,
un poco, si te
rápidamente, parece. Porque quiero claro, tener sí. La evaluación jurídica, nos vamos ya con las hipotecas. Bien. Venga, ojo, yo estaría aquí una hora más escuchándote, porque esto es interesantísimo.
Bueno, entonces, el método llamado asincronizado no se puede aplicar, y además ya hay nuevas teorías del Instituto Tinbergen sobre la materia, porque el proceso, hay una diferencia entre lo que es el cártel real y el cártel legal. Es decir, que el cártel real es lo que ha ocurrido realmente y el cártel legal es el que la comisión ha creído o tiene certeza que ha ocurrido. Entonces, tanto al principio...
Lo cual amplía todo el proceso jurídico.
Entonces, resulta que al principio y al final no es un proceso único. Es decir, que los fabricantes de camiones el 17 de enero de 1997 no hicieron un festival para decir que iban al cártel.
Ya me imagino.
Es un proceso que venía de antes y que tardó en proceder. Y hay un profesor italiano que dice que el cártel de camiones sigue vivo. O sea, con lo cual eso llevaría...
Beatriz, tenéis trabajo.
Tenemos un... Sí.
Yo estoy viendo que en Alitera Abogados tenéis trabajo.
Mucho trabajo.
Porque sí. A medida que... Vamos, esto ya está en investigación periodística. A medida que vamos tirando del hilo,
sí,
nos empezamos a remontar a décadas.
Sí.
Esto... Todos estos factores que nos ha detallado de manera tan interesante Vicente Caballer suponen un montón, entiendo, de bazas a favor en la investigación, claro, respecto o hacia concretamente el TEJUE, ¿no?
Claro.
A la hora de evaluar todo esto.
Sí, porque además lo que él comentaba de las figuras extremas, o sea, las situaciones que se encuentran en el extremo, tanto en el del comienzo como el del final, pues presentan dudas, pero también se tienen que valorar, porque evidentemente es lo que dice él, no es que un día, ayer no había cártel, hoy lo hay, y el último día pues ha dejado de haber, no. O sea, los precios se han incrementado de una determinada manera, la competencia se ha elevado con unos precios más altos de lo que deberían de haberse realizado, y así siguen estando en cierta medida. Y realmente es una cuestión que tiene mucho intríngulis.
Estamos hablando, como bien comentaba Vicente, de 200.000 camiones aproximadamente afectados en España, de los cuales, por lógica y por nuestra industria agroalimentaria, un porcentaje bastante importante estará en la Comunidad Valenciana.
Sí,
o sea, precisamente, claro.
Por razones
obvias.
Obvio.
Manuel, Vicente, interesantísimo, pero tengo que dejarlo aquí porque tenemos que hablar de las hipotecas. Pero, ¿algún detalle que quieras aportar?
No,
breve sobre esta cuestión.
Vamos a ver, simplemente, los modelos cambian y pueden añadir una cosita, cualquier cosa, y seguir con los precios altos simplemente porque... No, es que ahora le hemos puesto un firlollo rodante. Y es que siguen, yo creo que, como tú has dicho, siguen el cártel más
discreto,
un poco más comedido,
un poquito discreto, ya,
pero ahí
está. Vamos a ver, gracias Lucía por la paciencia. Claro, tú venías a hablar de tu libro de las hipotecas de Alitera Abogados, que claro, es lo que tienen estos despachos de hoy en día, tan importantes. Pues igual muy estamos difícil. Con el cártel de camiones, que estamos con las hipotecas,
sí,
y todo eso para dar el mejor servicio, evidentemente, a los consumidores y a los afectados, que, como digo yo siempre, para eso está la justicia. Y como siempre dice un gran colaborador de esta casa, amigo y magistrado ilustre, que es don Fernando de Rosa, siempre dice que la justicia tarda, pero actúa. O sea, que yo me quedo siempre con esa, con esa, con esa frase. Bueno, Lucía, a ver, cuéntanos esta historia del IR, del IRPH, que no confundir con el IRPF, que
no,
nadie
no,
se asuste
no, mismo.
Con el tema de la renta y de Hacienda.
Sí.
Pero bueno, volvemos un poco también al caballo de batalla respecto al tema de también de la picaresca, en este caso, de la banca, ¿no?
Sí.
No solventamos nunca,
nunca.
El
siempre
tema
puede,
de índices hipotecarios.
Siempre hay cosas nuevas con la, contra la banca. Nada, el IRPH es el índice de referencia, los préstamos están referenciados, la mayoría de los casos, el 90% al Euribor, y solo un 10% en toda España es al IRPH.
Claro.
Es un índice que se entiende que es falto de transparencia a la hora de calcularlo y también a la hora de la información que se le da al cliente al contratar el préstamo hipotecario. Entonces, empezaron a iniciarse las demandas contra este índice, contra los bancos, por el cálculo y por la falta de transparencia. En algunas audiencias provinciales, bueno, la de Guipúzcoa se ganó, pero llegó el tema al Supremo y el Supremo, como siempre, falló a favor de la banca.
Bueno,
esas cosas tienen.
Bueno. Sí, a favor de la banca, sí. En otras cosas el Supremo sería sería discutible, ¿eh? Pero en el tema
en
de la
este
banca
caso,
es verdad.
Sí.
Al final siempre le tira de la oreja al tejue.
Sí,
siempre
sí.
Es un proceso
pasó con
cíclico,
la cláusula suelo, pasará con los gastos y
sí,
ahora en
sí,
este
sí,
caso...
Sí, sí.
Con, entendemos que con el IRPH la cuestión ha llegado al TEJUE, ya el 3 de marzo saldrá la sentencia acerca de si el índice es falto de transparencia o no, y sobre todo lo más importante ya no es que sea la falta de transparencia, es lo que va a suceder, las consecuencias económicas para el consumidor de esa nulidad del índice.
Mira, yo te preguntaría, sobre todo además en términos generalizados,
sí.
Hay una nebulosa y una confusión terrorífica ahora mismo dentro del ámbito del mercado de las hipotecas. Es decir, cuando hay gente que va a pedir hipotecas ya no sabe si la puede pedir, no la puede pedir,
sí,
con qué
eso.
Condiciones, de qué forma, de qué manera. Se hay que poner un poco... Que a la banca también en parte le interesa este negocio, porque le interesa este modelo y
a
esta
ver.
Manera de actuar. Pero ¿cómo poder esclarecer y sobre todo orientar lo que dices a la gente, a todos, a los consumidores,
sí.
De no firmar una letra pequeña? Vamos, yo me he encontrado con el caso de decir, bueno, a usted para una empresa no le concedo un préstamo, pero le concedo una hipoteca un piso mío. Digo, pues oiga, si es que no lo quiero.
Yo al final está
quiero,
claro,
necesito actividad empresarial.
Está claro que la banca al final tiene que ganar dinero. ¿Sí?
Ya,
por
ya.
Una cosa es por otra. Por ejemplo, el tema de los gastos. Pues ahora sí, te devuelven los gastos, pero al final te van a cobrar la comisión de apertura. Es decir, lo que pierden por un
cobramos,
lado...
Cobramos, no cobramos por comisiones.
Exacto.
¿Eh?
Lo pero... vamos a cobrar por otro. En caso del IRPH sí que es verdad que la devolución es importante. Es decir, está calculado que, que es alrededor de unos 25.000 euros por consumidor. Se entiende que en caso de que sea nulo el índice, puede la devolución. Es decir,
¿nos encontraríamos otra vez con una avalancha,
sí,
al estilo de cláusula suelo?
Sí. Es verdad que los bancos esperan lo que es la nulidad del índice y nosotros al despacho nos llega multitud de gente con acuerdos que está ofreciendo el banco de cambiarle a tipo fijo o cambiarle por Euribor. Nosotros, vamos, desde nuestro punto de vista, lo que estamos aconsejando es, de momento, no firmar ningún tipo de acuerdo.
Sí, existe esa,
claro,
esa hipoteca
porque,
firmada con ese modelo o con esas condiciones del IRPH.
Porque pasa como en el suelo, que te ofrecían también el acuerdo y luego ya
hombre, claro,
va en detrimento del consumidor.
El banco, obviamente, va a buscar siempre la manera.
Entonces,
de tratar de...
de momento no hay que firmar nada. Y
antes
de firmar,
claro,
que vengan a Litera Abogados y que pregunten acerca del acuerdo.
Claro,
si
claro.
Eso
tenéis,
no
tenéis mucha gente, decías. De...
Sí, respecto del IRPH, sí, lo que nosotros estamos haciendo ya es hacer reclamaciones previas extrajudiciales al banco solicitando eso. La conversión, porque esto también es importante. Las consecuencias económicas, todavía el abogado del Estado en sus conclusiones no ha determinado qué efectos son. Es decir, si el índice es nulo, en principio el préstamo tendría que ser gratuito. ¿Qué quiere decir? Que al consumidor le devolvieran todo lo que ha pagado.
Oye, ¿os acordáis cuando el Euribor estaba por niveles bajos y se hablaba aquello de que la banca tenía que pagarle,
sí,
a alguien por,
sí,
tener,
sí,
un préstamo? Cosa que no llegó a producirse.
No, de hecho la banca en el caso del Euribor está limitando a cero.
A cero,
es decir,
claro,
que
claro.
Si es negativo no te va a pagar,
claro,
nada.
Claro, porque se podía, era otro mane magnum legal,
sí,
muy interesante,
sí,
respecto a decir, no imaginaros la situación,
limitado,
¿no?
Ya lo ha limitado.
Claro, es decir, la banca le paga a un prestatario por
claro,
tener una
entonces,
hipoteca.
O sea, judicialmente y legislativamente, si el préstamo es nulo, a ti te tiene que dar todo el interés, pero claro, el banco no deja de ser una empresa. Entonces, lo que se entiende es que se hará la conversión por el Euribor, es decir, el IRPH quedará nulo y se cambiará por el Euribor. Entonces, la devolución será lo que se ha pagado y lo que se tendría que haber pagado desde el inicio con el Euribor.
Y la eterna pregunta, ¿mejor hipoteca de tipo fijo o variable? Venga, la eterna pregunta. Yo,
eso depende de la evolución del mercado, no lo sé. Claro, es que si el Euribor ahora sube, pues entonces te diría pues tipo fijo. Si tú quieres tranquilidad, pues una cuota fija de tanto, pues...
¿Qué hay más en España ahora mismo? ¿De hipotecas fijas o variables?
Variables.
Más de variables.
Sí, lo que pasa es que ahora últimamente se está firmando más tipo fijo. Sí que es verdad, pero...
Para que no me llegue el susto. Es decir, exacto, yo unos casos gano, otros casos pierdo, pero yo tengo mi cuota y chimpum, ya hemos terminado.
También el banco lo que tenía que hacer cuando tú vas a contratar una hipoteca es hacerte la evolución sobre lo que supondría pagar si el Euribor sube o cualquier índice de referencia te sube a un máximo, por ejemplo, el 5, el Euribor ha llegado a un máximo de un 5 y algo. Pues a ver qué te supondría la cuota si llegara al mismo máximo histórico. Eso pocas veces lo hacen.
Ya, bueno, contactan con vosotros en Alitera Abogados.
Sí, que contacten con nosotros.
En la calle Colón. Sí, ¿eh?
82 cuarto piso.
Son el mismo sitio.
Lo importante es que la sentencia sale el 3 de marzo. Prepararse, es decir, con el préstamo hipotecario y la escritura junto a un cuadro de amortización, se hace una reclamación previa y ya se interpondría la demanda. Extrajudicialmente será raro el caso que devuelvan el importe. ¿Por qué? Porque el banco, de 200 reclamaciones o miles de reclamaciones que reciban, solo a lo mejor un tanto por cien mínimo son los que inician la vía judicial.
Claro, porque esto, la pregunta que te diría o que te haría es, ¿nos vale un poco, digamos, como referencia todo lo que pasó en su momento con las cláusulas suelo? Es decir, al final... En términos más o menos, yo siempre hablo, lógicamente, sí, a nivel orientativo, ¿no? Todos me ponéis cara de susto cuando os pregunto un porcentaje o una cifra, pero bueno, se trata simplemente de orientar, lógicamente, en este caso, al oyente, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje podríamos decir que al final más o menos ha conseguido salir adelante o sacar adelante una reclamación por vía judicial, por ejemplo, en el concepto de las cláusulas suelo, en función del mercado? ¿Un 3, un 5, un 10? ¿Qué calculáis más o menos?
De que se hayan estimado la demanda, a ver, en nuestro caso, sí, en el despacho...
Y de aquello que dices tú, hablando en plata, de aquel consumidor que ha llegado hasta el final, por la vía judicial.
Hablando del despacho no es porque seamos nosotros, pero
no,
raro es el
sois
caso
vosotros
que se haya desestimado. A ver, claro, cada caso es un mundo. También porque la gente dice, no, es que se va a ganar seguro. No, no se puede asegurar la victoria en
muy
un
bien
caso judicial.
Que esto a mí me parece también ser,
claro,
nunca mejor dicho, legal. Ya que estamos hablando de justicia y de legalidad,
no, es que...
ser legales con el consumidor. Porque efectivamente, como
claro,
tú dices,
hay que estudiar el caso.
Cada proceso...
Claro, cada proceso, también hay un abogado contrario, hay un juez que ese día... pues puede tener un día bueno, un día malo, y nosotros también. Y entonces, una vez se inicia la vía judicial, ya no puedes asegurar. En nuestro caso, en el despacho, pues raro es el caso que se ha perdido de cláusula suelo.
Claro, habéis tenido un porcentaje
todo, sí,
importante
elevado.
Elevado, ¿no? Y, por cierto, ¿ese proceso sigue abierto todavía?
¿Y cláusula suelo? Sí, parece mentira.
¿Verdad?
Que en el despacho,
claro,
incluso reclamando extrajudicialmente al banco, ya después de toda la jurisprudencia que hay, la doctrina, ya es que ya no puede existir más sentencia respecto de ese tema, aún así el banco se niega extrajudicialmente a devolver los importes.
A mí eso, permíteme, me sorprende. Es decir, que entidades bancarias que en muchos casos vean que llevan las de perder y se empeñan en recurrir.
No, porque a ellos económicamente les es rentable. Porque hay muchísima gente que reclame, como le dicen que no, y no vienen a Litera Abogados, pues entonces nos reclaman vía judicial.
Fíjate,
entonces, si vienen a nosotros, seguro que hacemos la demanda y la ganamos seguro.
Y sobre todo lo que estamos hablando, y que sobre todo sigue en vigor ese tema en concreto.
Sí,
y ahora entra en escena este IRPH, que esperáis, entiendo, también, no sé si decir un aluvión, pero un porcentaje importante.
Esperemos
en función de,
sí,
ese fallo del TEJUE.
Esperemos que el TEJUE falle a favor del consumidor, entiendo yo que debería ser así, y en ese caso, pues a trabajar, que es lo que toca.
Bueno, la verdad es que ponéis un buen escenario, ¿eh? Al final, porque estáis resolviendo problemas, que es al final lo que quiere en definitiva la gente. Yo te espero el 4 de marzo.
Sí.
¿Eh? Para que nos cuentes.
Bueno,
o algunos compañeros, para ver cómo ha ido el tema de esa resolución del TEJUE. Ya
para
te digo, aquí nos pasamos la vida mirando Europa. Cuando no es por A, es por B, y cuando no, por C.
Total.
Esto es también curioso en función un poco de cada vez más la potestad que tenemos como Estado, ¿no? Y como miembro comunitario, que yo prefiero que estemos dentro y que no hagamos vía Brexit, ¿eh? Esto
total
sería un tema también
de
capítulo
de
aparte. Muy bien, Lucía, muchas gracias
muchas
por haber estado con nosotros. Beatriz, gracias también.
Gracias.
Ambas representantes de Alitera Abogados, ya lo saben, en plena calle Colón, que pueden ir a la calle Colón andando, con bici o como sea, pero allí están ellos todavía ubicados, ¿no? Y nosotros os iremos informando de los cambios de movilidad.
Sí.
Don Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y don Vicente también, gracias por habernos ilustrado con esos sabios conocimientos. Se quedan con la programación de Radio Intereconomía. Economía. Y recuerden, a partir de las 8, la previa de ese gran partido de Champions. A ver si hay suerte en la ida de ese encuentro que va a enfrentar al Atalanta de Bérgamo frente al Valencia Club de Fútbol. Mañana nos escuchamos en el Intercafé. Hablando, ¿saben de qué? Del campo. No se lo pierdan. Adiós.